Seguimos con El Aprendiz de Sabio por Antena 1. Con Juan Marcos Tripolone y Adrián Ruzberti.
Trae tu mano y la tocas así, con caricias suaves, de arriba hacia abajo. ¿Así, señor? Exacto, eso es. Vaya, está realmente firme esto. Ni te imaginas. Cuanto más rápido es el movimiento, más firme se pondrá y más te gustará a ti. Vaya, ¿ya puedo? Sí, cuando gustes. Solo un poco más y... El móvil a mi lado se pone a sonar y a vibrar. El cielo y las estrellas se cierne delante de mi campo visual cuando mi mano se arrastra a duras penas por el escritorio mientras tanteo el aparato en mi mano. Es frecuente que reciba llamados en este horario, pese a que suelo manipular a gusto mis propios horarios. Tengo en claro cuáles son mis obligaciones diarias y semanales. Pero no tengo que cumplir asuntos de rigurosidad más que reuniones, giras y firmas. Así que el llamado puede esperar. ¿Quieres atender? Me pregunta ella. No, tú sigue. El móvil se apaga un segundo, pero vuelve a sonar. Caramba, ¿qué sucede ahora? Vuelvo a mirar. Llaman desde la oficina inmobiliaria donde tengo algunas propiedades como renta de apartamentos y salones. Por otra parte está mi labor dentro de la escritura y en cuanto a conferencista. Pero eso ya lo tengo saldado a partir de la oficina montada en el piso donde vivo y donde suelo recibir algunas visitas fugaces como esta reciente amiga a quien acabo de conocer y contactar mediante citas ahora app. Hoy salgo de Varsovia a una gira. Puede que sea importante, puede que tenga que dejar algo finiquitado antes de salir. Aguardame un momento, por favor, le pido. ¿Seguro? Sí, luego te sigo mostrando cómo haces este batido correctamente. Claro, ansiosa lo espero para seguir batiendo la crema. Jijiji. Esto es solamente una introducción, una lectura rápida de un texto de nuestro invitado de este segundo bloque. Adrián, contanos con quién estamos en la mesa de Antena 1 en El Aprendiz de Sabio.
Nació el 11 de mayo de 1995 en San Juan, Argentina. Es graduado de la carrera de Psicología de la Universidad Católica de Cuyo y escritor en plataformas digitales. La trilogía Bad Boys, publicada originalmente en la plataforma Wattpad, se convirtió en un éxito con casi 10 millones de lecturas en un año. En 2017 fue editada por Grupo Editorial Planeta como la saga Malos. ¿De qué lado estás? Mismo juego, nuevas reglas y ¿quién te salvará ahora? Luis Ávila llegó a tener más de 19.000 seguidores de la mano de Wattpad, una aplicación donde se cargan textos y los lectores tienen acceso a estos de manera gratuita. Bienvenido Luis, bienvenido nuevamente, muchas gracias por estar acá, un gusto tenerte.
Chicos, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto poder estar acá. Y actualizo un dato. Sí. Hoy en día son 185.000 seguidores y más de 50 millones de lecturas. Así que bueno, les agradezco el espacio.
Impresionante, impresionante.
Y también nos contabas que estabas en otras plataformas también más allá de Wattpad.
Exacto, sí. Empecé con Wattpad como un espacio de publicación gratuita y actualmente estoy trabajando en Booknet, que es una plataforma muy similar a Wattpad, pero hay que pagar para poder leer. En Wattpad la lectura es gratuita. Y bueno, también con el laburo editorial, y ese es mi trabajo de 100%.
El martes 12 de abril de 2022, en el sitio de Canal 13, tenemos un titular que decía: un sanjuanino es parte de una campaña para ayudar a los niños de Ucrania. Se trata de Luis Ávila, dice La Bajada, quien colocará dos de sus obras para recaudar el dinero que será destinado a organizaciones benéficas. Este mismo artículo, esta misma noticia fue publicada también por el diario El Sonda en su edición impresa del jueves 14 de abril de 2022 y básicamente hay un apartado ahí del que vamos a hablar al final que se titula Entre la psicología y la literatura, que me recontra interesa. Por supuesto, el texto que leímos recién es el capítulo 1 de un libro de Luis Ávila que está aquí con nosotros y que presentó Adrián. Pero contanos vos, Luis, ¿qué es lo que hemos escuchado al aire recién?
Me sorprendió mucho que tomaras esa introducción de Se Busca Papá. Menos mal que llegaste hasta la parte en la que aclaran que están cocinando. Porque es un libro sin contenido para adultos, pero es comedia, así que probablemente les robe alguna sonrisa en más de una ocasión a los lectores.
Sí.
Es el último libro que he publicado completo en la plataforma de BookNet. Uh-huh. Con ellos tengo un contrato de venta ya desde el 2018, hay más de 40 libros a la venta. Uno tiene que, a mi nombre, en total en la plataforma hay cientos de miles de libros. Uh-huh. Uno puede registrarse, una vez que se registra puede leer los libros que tienen contenido para adultos. En este caso Se Busca Papá no tiene contenidos para adultos, aunque uh-huh. no parezca, pero bueno, actualmente el contenido en el que estoy explotando 100% novelista en el ámbito de la ficción.
Se Busca Papá en BookNet tiene más de 91.000 visualizaciones, está 668 en el ranking, 618 me gusta, 9 condecoraciones, impresionante. Hola papi. Ah, ¿y ustedes quiénes son? ¿Cómo entraron en mi coche? Mi nombre es Alenka y yo soy Ulises. ¿Y a mí qué? ¡Largo de mi auto! ¿Es usted el señor Stefan Sajak? Sí, ¿y? Entonces usted es nuestro papá. Wow, con esta introducción es lo que hay en el apartado de sinopsis del libro. Y abajo hay 193 comentarios básicamente comentan sobre lo interesante y cómo les pegó el libro a una cantidad enorme de lectores, que hacen observaciones muy agudas de enlaces o vínculos que hay entre un personaje y el otro. O sea, gente analizando de forma muy aguzada la lectura de este libro. Empecemos por la noticia que a Luis nosotros ya lo hemos entrevistado anteriormente, hemos hablado mucho de su vida literaria. Siempre digo esto para los invitados que vienen otra vez, porque en iBooks, en iLatina B corta OOX, está el podcast donde hablamos mucho de su carrera literaria, de sus orígenes, y yo les recomiendo que vayan ahí, lo busquen, lo pueden descargar en MP3 gratuitamente, escucharlo en el celu o en la compu, para saber un poco más del autor que nos visita hoy, que es un lujo y un orgullo para San Juan. Pero empecemos hablando un poquito, contándole a la gente acerca de esta campaña solidaria para ayudar a los niños de Ucrania.
Te agradezco que lo hayas traído el tema, sobre todo porque recién escuchaba algo acerca de lo que es la guerra en Ucrania. Uh-huh. BookNet es una aplicación ucraniana. Mucha uh-huh. gente le sorprendió porque uh-huh. todos piensan que es una aplicación norteamericana porque está en habla inglesa, está en habla ucraniana, está en ruso, pero no es norteamericana. Uh-huh. Tiene inversores uh-huh. más que nada que vienen por la parte de Europa, pero netamente la aplicación surge en Ucrania. Entonces, claro, como autores estamos viendo todo el tiempo lo que están pasando los moderadores, los portadistas, la gente que está trabajando desde sus oficinas, que en este momento algunos están en Ucrania sin poder salir y otros están en distintos lugares como en España, como en Chipre, como en Rumania, que uh-huh. han tenido que huir para poder seguir trabajando normalmente. Uh-huh. Hay gente incluso de Latinoamérica que trabaja para BookNet y que está tratando de salir de Ucrania o que ya han salido y están escondidos. Uh-huh. Es una realidad la que se está pasando, y también desde BookNet hay una realidad que es con una autora comercial que es ucraniana. Es una autora que uno ya tiene contrato para poder escribir. Esta autora ya tenía su contrato y para poder terminar su novela, aún con un bebé en brazos, tuvo que parir en medio de la guerra, escribió su libro y terminó de escribirlo desde el celular en los refugios que hay en Ucrania. Esto es una realidad que estamos viendo todos los días y que tanto autores decidimos adherir a una campaña que tuvo BookNet para poder colaborar con los niños allá en Ucrania, donde se vendieron muchos libros durante 24 horas, durante un plazo que es nimio, pero la recaudación que se tiene de parte de la colaboración de todos los autores que hacemos a la plataforma ha sido muy significativo. Uh-huh. Así que en ese sentido creo que es muy muy válido y muy necesaria la colaboración tanto de uno en tanto autor como los lectores que quieran adherir, obviamente comprando los libros. Los van a encontrar con un corazoncito arriba los que adhieren a lo que es la campaña solidaria.
Extraordinario. Entonces, repitamos un poco la forma, digamos que tenemos lectores y lectoras empedernidos que nos escuchan El Aprendiz de Sabio, que siempre quieren recibir recomendaciones literarias, y en este caso encima estarían colaborando con los niños de Ucrania. Entonces, concretamente, paso a paso, para la gente que quizás no está en estas plataformas, ¿cómo hace para encontrarte? Y de paso, mientras te lee y disfruta tu literatura, colabora.
Exacto, bien, en BookNet entra en la plataforma que es booknet.com uh-huh. o bien se descarga la aplicación. Una vez que se registran van a poder empezar a leer. Hay algunos libros gratuitos, hay otros libros de pago. Muchos de los autores que estamos ahí de pago somos los que hemos adherido a la historia, y ya hay un apartado que tienen un corazoncito arriba a los libros, son los que actualmente están participando de la campaña. Uh-huh. La campaña terminó hace unas 48 horas, bien, pero esos libros siguen estando. No olvidemos que es una plataforma ucraniana que sigue colaborando activamente con autores mentores y con gente que está trabajando todos los días desde en medio de una guerra, y eso es sumamente meritorio porque al mismo tiempo están colaborando con organizaciones benéficas.
Claro, ya lo creo. Quiero que hablemos, si bien ya con la introducción un poquito charlamos, pero que nos cuentes, que hagamos un repaso de tu carrera desde el episodio en el que disfrutamos de charlar y de un poco presentar a Luis también para los oyentes del Aprendiz de Sabio. Él ha publicado, esto para los que les gusta ir al archivo, porque hay muchos, nos siguen escuchando, él estuvo en el episodio número 70, ¿sí? En el episodio número 70 estuvo con nosotros y ahí en aquel momento presentamos, entre otras cosas, por ejemplo, los juegos del jefe, y hablamos de otros libros. Era presentado en algunos artículos del momento como el bestseller sanjuanino en la red, porque básicamente, si bien, como decía recién Adrián, primero empezó a construir una comunidad muy grande en Wattpad, después fue a Booklet, en el medio una de sus novelas fue editada en 2017 por el grupo editorial Planeta, la saga Malos, hashtag Malos, ¿de qué lado estás?, mismo juego, nuevas reglas, ¿y quién te salvará ahora? Bueno, entonces digamos que de repente desde San Juan, Argentina, un pibe que nació el 11 de mayo del 95, de repente tiene ya un reconocimiento internacional y tiene una carrera enorme por delante. Pero actualizanos desde ese lejano episodio de diciembre de 2020, ¿qué seguiste publicando, por dónde y qué proyectos tenés?
Yo recuerdo que fue en plena pandemia cuando estábamos arrancando, cuando tuvimos esta entrevista. Uh-huh. Las cosas han cambiado mucho, la verdad, uh-huh, han cambiado mucho para bien. Lamentablemente, bueno, la pandemia trajo un beneficio muy alto para los escritores, sobre todo para los que veníamos ya laburando online, que es el crecimiento de la venta digital. Uh-huh. Actualmente, incluso lo que es libro papel, no tiene tanto sentido el hecho de poder vender un libro papel al día de hoy, uh-huh, porque uh-huh, la ganancia que le va al autor es entre el 8 y el 10%. Claro. En cambio, en libro digital va al 60%. Wow. De ganancia. Entonces, porque hay menos intermediarios, hay menos coste para poder empezar a laburar. Entonces, ahí hay una diferencia significativa. Claro. Y en ese momento disparó todo lo que es la venta de libros, porque estuvieron detenidas lo que era las imprentas, las editoriales no podían seguir largando novedades, no había ferias del libro. Recién este año se han reactivado todas las ferias del libro. Entonces ahí es donde resulta de importancia el lanzamiento de los nuevos títulos que hay en la parte digital, y también animar, por supuesto, a gente que todavía no se anima a lo mejor a escribir, que la parte digital hoy es el momento para poder hacerlo. Eso es 2020. Hasta el 2020 se habían vendido unos 10.000 ejemplares de libro papel. Lo que fue solamente 2020 se vendieron 10.500 ejemplares en libro digital. O sea, ahí tenemos una diferencia desde 2017 a 2020, lo que hacía el libro papel, y lo que fue en un solo año la venta del libro digital. Increíble. Y a eso le podemos seguir sumando lo que
el énfasis 2000. De la pandemia también, que aceleró todos estos procesos.
Exacto, tal cual. El que no se había animado a comprar online, se animó a hacerlo. Yo mismo no me había animado quizás hasta el momento a comprar libros digitales, y empecé a consumir audiolibros. Y hoy en día creo que es el 90% de los libros que consumo en libros digitales y audiolibros. También se pusieron más rigurosos con lo que eran las políticas para evitar la piratería. Uh-huh. Porque no quedó otra, entonces tuvieron que sí o sí las empresas tomarlo en serio y empezar a denunciar seriamente a las plataformas que venden y que piratean la obra de los autores, que es una realidad de todos los días. Uh-huh. Así que esa es un poco la diferencia. Y quizás hasta 2020 tenía unos 10 libros escritos, hoy son 47, si no me equivoco.
47. Y eso lo has escrito en esta época, desde la última vez que nos vimos hasta hoy.
Exacto, sí. La disciplina con el premio se refuerza todavía más. Uh-huh. El crecimiento de la pandemia ha sido un momento que lo hemos tenido que capitalizar los autores, y hemos decidido empezar a escribir mucho, entregando aproximadamente un libro por mes, dos libros cada tres meses en promedio.
¿Y qué temáticas has escrito?
Yo arranqué originalmente en Wattpad, que es la saga Malos, por ejemplo. Uh-huh. Empezó publicándose de manera digital en novela juvenil. Después pasé a lo que era el dark romance, que el dark romance no es erótica en sí mismo, sino que son libros por lo general una categoría más 21.
¿Los juegos del jefe puede ser?
Los juegos del jefe, exactamente. Uh-huh. Los juegos del jefe y Sugar Baby son de esa categoría. Uh-huh. Ambos libros se publicaron con editorial. Y bueno, después seguí en el ámbito de erótica y actualmente he pasado a la comedia romántica porque mi intención es capitalizar a un público joven, naciente, que las plataformas vetan a los jóvenes de leer categorías más 18 y más 21. Entonces mi idea es tomar ese público que está germinando porque van a ser los clientes del mañana. Así que esa es un poco la ecuación.
Muy bien. Increíble, porque digo, hay... Yo veo que también la exponencialidad de los tiempos, el aceleramiento de todos los procesos también ha generado una hiperproductividad de los escritores. O sea, el escritor ahora produce muchísimo más y más rápido para publicar y hay están sus fans, sus lectores un poco desesperados porque saque nuevo material, como pasa con Netflix. O sea, se ha vuelto, si se quiere, un consumo intensivo y sistemático. La pregunta obvia que nos viene a todos es cómo se te ocurren ideas, si tienes un plan de producción o creación de literaria, si haces un proceso de brainstorming, de dónde encontrás la inspiración. La palabra no tiene que sonar peyorativa, lo digo realmente con una intención literal. Hay una especie de industrialización del proceso, porque uno tiene la idea del artista como alguien que recibe una inspiración, incluso hasta uno tiene una idea metafísica de eso, espiritual, que recibe una inspiración. De hecho, estas palabras tienen origen en lo espiritual, etimológico por lo menos, y entonces empieza a escribir, empieza a producir, y de repente, si tenés que sacar un libro por mes, uno pregunta cómo se mantiene esa inspiración. A su vez, quiero aclarar que esto no es nuevo, ¿no? Porque podemos decir en este sentido que tenemos novelistas y divulgadores que yo después en algún momento les puedo comentar que han publicado en su vida más de 500 libros, por ejemplo, y no eran de la era, no existía ni siquiera internet, ¿no? Entonces, y son grandes escritores, o sea, que no necesariamente el hecho de la hiperproducción es nuevo. Pero sí, lo que veo ahora es una sistematización de esto, ¿no? Y escritores como Luis, para mantenerse en boca, por ejemplo, de su público, que según entiendo, y si no corregime, es un segmento sobre todo adolescente o joven, pero joven, digamos, necesita todo el tiempo, como pasa un poco en las redes sociales, necesita esta instantaneidad de, en el caso de Luis, publico, luego existo, como nos pasa un poco en las redes sociales, entras en esa vorágine. Entonces, no sé si estás de acuerdo con este análisis y en el caso de no, me encantaría escuchar tu opinión. ¿Y cómo lográs una inspiración para lograr sistematizar esto de todos los meses tener algo nuevo para tus lectores?
Lo que mencionabas de la cantidad de libros de autores que muchas veces no han publicado o no publicaban de manera digital. Por ejemplo, tenés Corín Tellado, que escribió 2.000 libros, más de 2.000 títulos.
Exacto.
Y muchos de esos títulos se hicieron película. Tenés Daniel Steele también, que es muy probable que encuentren algún librito de Daniel Steele, tanto en una librería como en un puesto de diarios y revistas. En efecto, son autores muy prolíficos, a quienes admiro mucho y que en muchos casos compartimos mercado, pero en distintos sectores o en distintas góndolas. Por ejemplo, no tenemos una Daniel Steele en Booknet. Como de la misma forma en la que para mí no es rentable quizás estar en un puesto de diarios y revistas.
Isaac Asimov es otro que publicó más de 500 libros y tiene unos libros increíbles. ¡500! O sea, ¿cómo es posible?
Sí, tal cual. Bueno, en este caso son más bien autores que escriben, en mi caso también me incluyo, ¿no? No escribimos novelas cortas para poder escribir cantidad y distinto es, por ejemplo, un Stephen King que tiene novelas de 1.000 páginas y novelas de 300, pero por lo general se mueve en ese rango de páginas. Muchas veces la cantidad no sea la calidad y la calidad no sea la cantidad, sobre todo en la literatura, porque estamos en un mercado y porque los libros son objetos y todo objeto es susceptible de un valor mercantil. Así que es necesario que se mantenga por la venta y que también es necesario que se mantenga por las políticas públicas y académicas que acá en Argentina y en San Juan, sobre todo, no tenemos. Así que es fundamental que se pueda proteger esa actividad. Y la tesis de lo que mencionabas de que si se puede o no mantener una labor prolífica sin que quizá yo creo que lo querías mencionar, pero no sé si estaba un poco disfrazado, sin que eso se vuelva en calidad berreta o en baja calidad lo que
se está ofreciendo. No quería mencionar a eso, pero sí por ahí que uno desde afuera tiene la idea de que el escritor o la escritora tiene, de golpe se inspira y luego hace el proyecto literario, y no, si se quiere, esto de entregas bastante periódicas,
¿no? Sí, bueno, soy muy pro de las cosas por ahí por su nombre. Uh-huh. Hay mucha literatura, si se quiere decir también literatura basura, pero no basura desde uh-huh. el término de, bueno, ¿cuál es el punto de crítico desde el cual uno lo va a juzgar? Porque quizá hay un libro que uno lo pueda considerar como literatura descartable, como un libro descartable, y que para otra persona haya sido el libro que le introdujo en la lectura.
Exacto.
Por eso te digo que uh-huh. muchas veces puede que haya lecturas o modos de lectura o libros que parezcan descartables o que se lanzan solamente al mercado para que puedan cubrir una demanda mercantil que al día de mañana no se va a leer o no se va a consumir. Uh-huh. Pero ¿por qué es muy importante que esa lectura o esos modos de lectura? Uso la palabra berreta porque es un término que se usa mucho en el ámbito literario para poder denominar o para poder criticar algunos libros. Uh-huh. Es fundamental que esos libros estén en el mercado porque primero mantienen vivo al mercado y mantienen vigente a que esa persona que hoy en día está escribiendo y quiere empezar a vender, el día de mañana pueda realmente vender. Y también para poder preservar la calidad literaria, porque la calidad literaria no siempre es la que mantiene el mercado del libro vivo, sino que los libros que más leen y que quizá no garantizan la mayor calidad de la lectura son los que mayor atrapan a los lectores, son los que no solamente en cantidad de lectores, sino en oportunidades de llegar al lector. Es mucho más probable que un libro que es la misma trama repetida de la misma es el mismo Mary Sue, por ejemplo, que es el prototipo romántico de la chica débil sumisa que se enamora del hombre súper protector y arrogante, termina llegando al más cantidad de lectoras que el día de mañana terminan leyendo a otro tipo de calidad, como puede ser un clásico como Jane Austen.
Uh-huh. O sea, Jane Austen, iniciación muchas veces.
Claro, por ejemplo, Jane Austen se mantiene con Orgullo y Prejuicio gracias a que hay una serie llamada Bridgerton o que hay libros en las góndolas de las estanterías que ofrecen esa oportunidad de lectura.
Hablando un poco del formato en que compramos las obras, está pasando lo mismo que con Netflix, ¿no? Yo me he suscrito a una plataforma donde pagás una cierta cantidad de monto mensual y tenés acceso a todo el arsenal de una biblioteca muy grande, tanto de artículos, de libros como de documentos, y de ahí estoy sacando un montón de libros, estoy leyendo libros de ahí, y lo mismo pasa con BookNet. Es interesantísimo porque el modelo de negocio ha cambiado totalmente.
Sí, sabes que también me pasa con Storytel, que es una plataforma donde pagas un valor mensual. Comprar un audiolibro es carísimo, pero Storytel te ofrece la oportunidad de pagar un monto que es un poco alto, no es como pagar 10 suscripciones de Netflix juntas, pero te garantiza que vas a poder escuchar toda la cantidad de libros que quieras escuchar. Y eso, por ejemplo, te permite que escuches un libro de 2 horas entre los viajes que tenés en el auto y en el gimnasio y terminas escuchando 3 libros a la semana. Claro. Cosa que no lees, quizá.
Eso no ocurría.
Tal cual, que es muy probable que lo puedas leer sentándote a leer. Haciendo tus tareas de todos los días.
¿Y tenés libros en audiolibro?
Sí, tengo un Storytel, adaptó uno de mis libros que empezó en BookNet, que es Sugar Baby. Ese lo pueden encontrar ahí en Storytel.
Genial.
¿Tenés que pagar para que te lo conviertan en... ¿Es una voz humana o es una voz robótica?
No, son narradores. A ver, BookNet tiene una opción para gente no vidente que la activa para poder escuchar el libro, pero es un robot. En cambio, Storytel tiene narradores que son geniales. Es muy linda la narración y
lo
la calidad
bien.
Locutan
bien, digo.
Sí, no, son fabulosos, la verdad. Admiro mucho la calidad de narradores que tiene Storytel.
Yo uso mucho, es decir, una de las plataformas que uso es Google Play. Entonces vos tenés ahí la opción, ves, estás leyendo, te das vuelta, te pones a hacer el café, le pones leer en voz alta. Es más, si estás con internet, te la mejora muchísimo la calidad. No es tan robótica porque se conecta a internet, te mejora muchísimo la calidad. Pero no llega a ser la narración, la locución de una persona.
Les recomiendo parece que vengo a venderles Storytel, pero les recomiendo la prueba gratuita de 7 días para que puedan probar la experiencia del audiolibro, porque ayuda mucho a poder leer quizá todo lo que uno realmente desea leer.
Uh-huh. Claro, es que estamos hablando con un escritor sanjuanino bestseller y nos está mostrando cómo se lee ahora, o sea, loco, me parece súper interesante para este programa hablar de esto, así que no tengas ningún tipo de vergüenza, Luis, de charlar de cómo se hace y si se puede probar gratuitamente, porque hay muchos lectores que por ahí no han experimentado en esto y no tienen ni idea por dónde empezar, y a veces una prueba gratuita es una forma, hay plataformas totalmente gratuitas ya per se, hay plataformas freemium, o sea, distintos modelos. Plataforma freemium significa que tienen una parte gratis, que no es una prueba, sino que es gratis siempre, tipo Spotify, pero limitada, y una parte con suscripción total. O sea, hay distintos modelos según las plataformas, pero está bueno que el lector, lectora, que quiere digitalizarse y de golpe pasar al mundo virtual, vea cuál es la oferta disponible para las lecturas, ¿no? Acá quería hacer una cápita de lo anterior, de lo que hablábamos de la producción literaria. Yo también tengo la sensación, cuando uno lee a los clásicos como Dostoyevsky o Tolstoy, que vos también tenían, sobre todo Dostoyevsky, contratos con una editorial, y eso le estaba por contrato obligado o comprometido, si querés, a presentar un libro por año. Uh-huh. De mínima, de ahí para arriba. Entonces él hacía las mini novelas, que hay algunas increíbles, como El Jugador, como Memorias del Subsuelo, ¿no? Que te las lees, te las liquidas quizás en 2 o 3 días, si sos un lector más lento, en una semana seguro te la terminas. Y tenías las grandes novelas como Los Demonios, las grandes novelas como Los Hermanos Karamazov, que en algunos, el Idiota, que en algunos casos llegan a tener dos tomos o más, ¿no? Son unos mamostretos enormes para disfrutar ya más tiempo. Y vos, cuando los lees, te das cuenta que son una máquina de producir ideas, de producir pensamientos, es el padre de la novela psicológica, y es una máquina de escribir emociones, sentimientos, pensamientos, la culpa, la maldad, las emociones primarias, bla, 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 y no para, y es una verborragia constante. Y vos te das cuenta que ese tipo en esta época hubiera sido Luis Ávila, digamos, es un contrafactual, ¿no? Pero hubiera sido una persona hiperproductiva que sacaría todos los meses, y que si no lo hacía más es por las limitaciones que mencionaba Luis recién, del coste, del go to market, de salir al mercado, de imprimir y generar una infraestructura, una envergadura enorme para sacar un libro y distribuirlo, que todo eso se eliminó ahora. O sea, un tipo como Dostoyevsky hoy, y muchos, y tipas también, que conocemos de la Anne Rein, si queremos ir con rusos, digamos, era gente, o sea, Anne Rein escribía libros de 1000 páginas constantemente, y por ahí, si hubiera tenido esta herramienta, hubiera hecho el triple o el cuádruple, porque básicamente lo publicaba a un costo tendiente a cero. No es cierto que es nulo el costo, pero es muy, muy bajo y significativamente muy diferencial a lo de aquella época. Y la salida al mercado es mucho más sencilla e instantánea. Entonces, en realidad, eso lleva a que hoy en día esas ideas se están pudiendo preservar. Ahora yo le hago una pregunta a Luis, si esto no tiene un correlato, un poco lo has comentado recién, pero digo para que lo profundicemos y lo pensemos bien, si esto no tiene un correlato también de... antes había una curaduría. Al haber un costo de salida al mercado, esto generaba que no podíamos publicar cualquier cosa porque... había que seleccionar bien. Entonces venía Kafka, y sin embargo a Kafka no le publicaban cualquier cosa. De forma póstuma sí, porque ya era Kafka, pero antes de ser Kafka, no te iban a publicar cualquier cosa que se te ocurriera. Pero ahora no hay ninguna barrera, y si se quiere se democratiza, porque es el usuario el que dice, del propio escritor, bueno o malo, muy leído o no muy leído, esto es malo o esto es bueno. Digo... ¿esto no va en detrimento de la calidad? ¿Cómo pensás este hecho de que la barrera de entrada ahora es mucho más baja?
Has disparado un montón de ideas que pensaba una respuesta para cada cosa que decías. Hay un ejemplo que creo que puede concatenar un poco el asunto. Uh-huh. Madame Bovary, por ejemplo, lanzaron este libro, que hoy en día es un clásico, un libro sumamente respetado, era un libro muy criticado, era lo peor, ¿no? En calidad literaria que podría haber, ni siquiera podía llegar al mínimo título de calidad literaria, fue un libro además censurado, fue un libro sumamente desprestigiado que hoy en día se estudia en las universidades, por ejemplo. Uh-huh. De la misma manera, yo creo que va a suceder ahora, de aquí a un tiempo. Muchos libros que hoy en día están siendo censurados, que están siendo odiados. Por ejemplo, el libro de La Lascivia, de Eva Muñoz. Eva Muñoz tiene el récord de habla hispana en venta de libros en 24 horas, con más de $10,000 recaudados en 24 horas con la venta de libros. Recaudados para ella, ni hablar cuánto fue lo que vendió el total. Claro. Eva es colombiana, y cuando ella lanza La Lascivia en en Wattpad. Era un libro gratuito de casi 1000 páginas que ocurría todo tipo de situaciones. Era una novela dentro del género de dark romance. Había, bueno, muchas situaciones que lo hicieron al libro sumamente criticado, pero que retrataba asuntos de la realidad. O sea, eran cosas que en la literatura están prohibidas, pero que hacen la realidad. La ficción se nutre de la realidad y necesita que la realidad sea retratada por la ficción. Entonces, ¿qué sentido tiene vetarlo, cancelarlo, criticarlo? Porque lo único que se va a lograr es darle mayor reconocimiento al título. Exacto. Y que la gente más lo quiera leer. Entonces, ¿qué hizo Eva? Lanzó una segunda parte. Ya no tenía 1000 páginas, 1900 páginas tuvo la segunda parte, que es Lujuria. Entonces, los lectores más se pusieron, y un libro todavía más heavy de lo que era el anterior, se pusieron mucho más ávidos de querer seguir leyendo la historia. Entonces, después Eva lanzó un tercer y cuarto libro y rompió todos los récords de ventas, porque los primeros dos fueron gratuitos. A ver, claro. ese embudo de ventas que logró Eva, además de lo que ella, la trascendencia que ella consiguió en crítica, fue algo fascinante. O sea, el libro ese Madame Bovary, que empezó siendo desprestigiado, odiado, hateado, si lo tomamos un término digital, cancelado en todas las redes sociales,
es un clásico de clásico.
Hoy en día tiene más de 200 millones de lecturas todos los libros de Ian Wattpad.
Y la obra cumbre de Flaubert,
digamos. Claro, o sea, es algo inmenso que ha conseguido, y fue y es lo que fue, y creo que va a seguir siendo el modelo para poder escribir. No, uh-huh. Si queremos seguir escribiendo asuntos que sean solamente para agradar a otros, vamos por el camino errado, porque escribir para agradar está bien, puede que tenga algún resultado, pero si no escribís algo diferente que vaya a ser disruptivo con lo que la gente ya viene leyendo, no te van a olvidar tan fácilmente. Claro. Hoy en día vos agarras un libro y mientras terminás el capítulo, mientras lo estás leyendo, la misma plataforma te está ofreciendo 4 libros más. Si vos no conseguís que tu literatura, que tu narrativa lo atrape al lector, el lector se va a ir, no le cuesta nada tocar otro libro.
Ahora es mucho más fácil cambiar de libros y empezar a leer unos capítulos, y si no te gusta, cambias.
Sí, no, y ni siquiera es necesario que vaya a una librería a comprarse otro título. Además, que los libros que tiene, que le ofrecen, si no le gustó el libro de pausa, es un libro gratis. Ahí también retomo otro punto que habías mencionado de la calidad literaria. Hoy en día es más complejo captar al lector porque tiene más oferta. Entonces creo que eso nos está proponiendo nuevas modalidades también de escritura. No solamente cambian las modalidades de leer, sino también en los autores las modalidades de escribir, porque el lector cambia. Y yo, está bien, yo tengo 26 años, pero empecé con 16. Yo he vivido la mutación que ha tenido desde los 16, cuando empezó Wattpad, yo decidí empezar a escribir ahí. Incluso cuando tenía 15 años o 14, escribía fanfictions en blogs, en internet, hasta los 18, 19, en que publiqué en papel, y que la única manera de poder vender lo que escribía era vendiendo en papel en una librería, hasta los 23, 24, que ya empezaron a venderse los ebooks, en que ya empezó a significar un modelo de venta, que habían muchas notas periodísticas que decían que el ebook nunca iba a vencer al libro de papel, y ya ahí tenés al día de hoy, el libro de papel sigue significando un caudal de venta alto, pero el ebook hoy en día significa más venta y más ganancia para el autor que el libro de papel tradicional.
Luis Ávila es psicólogo, escritor, bestseller sanjuanino, y nos ha deleitado de nuevo con esta visión que tiene sobre la escritura, sobre la creatividad y sobre los nuevos canales para comunicar este tipo de obras literarias. Luis, nuevamente felicitaciones y gracias por estar aquí en El Aprendiz de Sabio.
Muchas gracias a ustedes y felicitaciones por el programa.
Muchas gracias. Ahora, a continuación, tenemos la tertulia en El Aprendiz de Sabio y saltamos de la literatura a la arquitectura. Empezamos con la tecnología, pasamos por la literatura y terminamos en la arquitectura en este viaje radial del episodio 121 de la temporada 4. Ya regresamos.
Ya vuelve El Aprendiz de Sabio por Antena 1, con Juan Marcos Tripolone y Adrián Ruzberti.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.
Gane variedad, gane calidad, gane economía, gane siempre el minorista, con América Mayorista, gane en comodidad. Gana los buenos precios, gana siempre el minorista, en América Mayorista. América, América, América Mayorista.
Para pasear, para hacer compras, para hacer deporte, para el encuentro con amigos, para descubrir más y mejores servicios para la ciudad de todos los sanjuaninos. nuestra capital, la más linda, Capital San Juan. Emilio Baistrocchi, intendente.
Hacete amigo de Lapicero. Queremos conocerte a vos y tu familia. No te pierdas las últimas novedades para este inicio escolar. Lapicero, la Prida entre General Hacha y Tucumán.
Lapicero es tu librería, tiene todo y te lo quiere dar.
Del 11 al 24 de abril, participá por grandes premios en el sorteo del mes de Pascua, que sortea el 2 de mayo. Si sos comerciante o cliente, podés participar por grandes premios. Inscribite en elegibiencompramejor.gov.ar. Elegí bien, comprá mejor. Una nueva forma de ahorrar. Ministerio de Producción y Desarrollo Económico. Gobierno de San Juan.
Vení a conocer la nueva colección de temporada de Tiendas Galver. Pantalón frisa hombre, colores surtidos, 2.790 pesos. Abrigada frazada aldeana, color 1 plaza y media, 1.590 pesos. Y de 2 plaza y media, 1.990. Además de un extenso surtido en ropa de invierno. No te lo pierdas. Galver, siempre cerca suyo.